50.000 watts. Desde Tlalpan 3000, Ciudad de México. W Radio 900 AM y 96.9 FM.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos López de Mola. Critica lo que pasa en el planeta con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio.
Con Carlos López de Mola. En W Radio.
Pero qué rico se siente estar de vuelta. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Una con uno. Hoy es martes 15 de enero del año 2019. ¿Cuáles son nuestros cinco temas para la sobremesa? Arrancamos.
Uno.
Ya se me andaba olvidando saludarte, Areli Paz. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos Duende. A todos nuestros amigos de Así las Cosas con Loret. Hashtag.
¿Qué pasó, Duende? Impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Mi Charlie, un placer saludarte. Bienvenidos a Así las Cosas con Loret.
Ay, ay, qué formalitos todos.
Los radioescuchas merecen todo el respeto, la atención, mi Charlie.
Diga algo que valga la pena. No, nomás te madreando. Ay, es un
honor. Pero además, el segundo día viene bañado, peinado, perfumado. Es una cosa.
En su vida se ha bañado.
Bueno, hasta se me hace guapo tú.
Ay, Areli, pues...
¡A caray! ¿Podemos? Ya van a empezar. Vamos a nuestros temas de sobremesa. En medio de la crisis de desabasto, de combate al huachicoleo también, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, la secretaria de Energía, Rocío Nale, cancelaron su comparecencia ante el Congreso. Hoy tenían que ir a rendir cuentas a 3 semanas de haber iniciado la estrategia contra el robo de combustible que provocó el desabasto en 7 estados. ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue la excusa de no voy? El director de Pemex dijo que tenía que revisar el cambio de turno de 5,000 piperos. La secretaria de Energía dijo que tenía que salir a comprar gasolina. Bueno, eso sí es importante.
Eso sí.
Entre ir a enfrentar a unos diputados y salir a comprar gasolina, mejor que salga a comprar gasolina. Obviamente se indignaron en el Congreso. Y hay ahorita, pues obviamente, mucha calentura. En su cuenta de Twitter, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, escribió que cancelar la reunión de trabajo evidencia la falta de respeto de estos funcionarios al Congreso. Exigió conocer acciones estratégicas que se supone están haciendo para el combate al robo de combustibles. Así lo puso. El dirigente del PAN, Marco Cortés, escribió: la incompetencia de López Obrador y Morena tienen sumido a nuestro país en una grave crisis energética. También exigió la regularización del suministro de combustible. Hoy en la mañana, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador anunció que va a comprar 500 pipas de 60,000 litros cada una para que nunca falte combustible en ninguna parte del país. Así lo dijo textual, ¿eh? Para que nunca falte combustible en ninguna parte del país. Por cierto, reveló que en el nuevo aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco, o creo que todavía se está construyendo.
Sí, todavía.
O sea, ya se canceló, pero no se ha cancelado. Ya sabe cómo es México, ¿no? Entonces, pues se sigue construyendo, pero ya no se está construyendo. Y descubrieron ahí unos almacenes de gasolina robada.
¡Achín!
Qué cosa tan hermosa, ¿no?
Primer punto para él después de la cancelación. Decía, ahí hay corrupción, pues ahí está el primer punto.
Oye, fíjate que no se había puesto un solo expediente sobre el tema, ¿no? Adelantó López Obrador que el próximo martes va a ser un recorrido por el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco para verificar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Seguramente va a hablar con la gente, va a tratar de convencerlos de que no roben gasolina, porque hay esto que se llama el cobijo social, ¿no? Que cuando pican un ducto, los huachicoleros le dicen a la gente de la población para que no los denuncien, para que se protejan. A ver, saquen sus cubetas, llénenlas y me las van pasando para acá y yo les voy pagando el trabajito. Entonces, pues también hay comunidades enteras de gente muy pobre que se beneficia de todo esto. Y López Obrador ha tratado, el presidente, de hacerles un llamado a que se porten bien, etcétera, etcétera. El presidente López Obrador insiste, y la frase es textual: muy pronto se tendrá un suministro normal de combustibles. Todavía no lo hay. Hoy La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Concanaco, informó que por el desabasto de gasolina han registrado pérdidas en los estados afectados por más de 4 mil millones de pesos. ¿Cómo está, por ejemplo, la Ciudad de México? Me enlazo con mi querido y admirado compañero reportero desde hace años, don Víctor Sandoval. ¿Cómo te va, Víctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. La verdad es un gusto, un placer estar trabajando contigo.
Lo mismo bueno, te digo, Víctor. Cuéntanos.
Pues sí, informar que, bueno, en parte proporcional se ha normalizado paulatinamente la gasolina, la venta en diferentes estaciones de servicio aquí en la Ciudad de México, pero no así en el Estado de México, donde muchas personas de Chalco, de Texcoco, de la zona de Iztapaluca, del norte de Cuautitlán Izcalli, de Tlalnepantla, vienen a cargar aquí a la capital, lo que ha reflejado que todavía haya un desabasto en algunas zonas. Hemos hecho recorridos en Calzada de Tlalpan, donde hemos observado filas de vehículos todavía, a pesar de que por lo menos unas 6, 7, 8 estaciones están abiertas, en la zona de Vallejo al norte, en la zona de Zaragoza al oriente, y bueno, vemos ahí conductores con placas, incluso de provincia, que están cargando aquí, y sobre todo del Estado de México, que abastecen aquí, porque no hay en el municipio mexiquense. Vamos a escuchar parte de este recorrido.
Desde Chalco, Estado de México.
Así. ¿Y allá no hay gasolina?
No, el 100% de las gasolineras que pasamos están cerradas y con mucha fila, sin gasolina, todas cerradas.
¿Y a cuánto trae de la... ¿Le falta mucho o para recargar nada más?
Ahorita venimos a recargar nada más para... pues sí. Nada más por lo del desabasto.
Sí. Llevo ahorita 17 minutos.
Ya muy rápido, ¿verdad?
Ya avanzó. Ya. Ya es más rápido.
¿Había estado horas en otras gasolineras?
Máximo estuve una hora.
¿Una hora?
Sí. Ya. Pero ando en carretera y también cargo ahí también.
¿Ya poco a poco se está
restaurando? Sí, más o menos. Ahorita sí fue... ha sido rápido. Llevo 17, 18 con lo que usted me está preguntando ahorita.
Okay. Yo creo que sí, porque tengo como 15 minutos esperando.
15 minutos.
Sí, veo que las filas, ahorita que pasé por varias gasolineras, vi las filas más
apenas 10 minutos.
10 minutos, va rápido, ¿verdad?
Vamos rápido.
Pues ya las filas, Carlos, entre 10 y hasta 20 minutos lo máximo en cargar combustible aquí en la capital del país. En algunos puntos, sobre todo, lo que están pidiendo es que vendan gasolina premium. La Magna es la que está comercializando en este momento en la mayor parte de las gasolineras que se encuentran abiertas. Lo que tenemos que reportar y seguiremos pendientes hasta que se normalice
el abasto. Si lo comparas con hace 3 días, la situación está mejor, pero todavía no está normal, digamos, ¿no?
No, todavía no. El sábado sí, definitivamente fue un caos. Filas de más de medio kilómetro en algunos puntos hasta más. El domingo bajó un poco y ya a partir de ayer lunes pues ha sido ya más escasa las filas y ahorita observamos filas de quizá 20 carros cuando mucho en algunos puntos.
Estamos al pendiente y muchísimas gracias. Son las 13:07. Nos enlazamos ahora con nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Tú qué has visto?
Carlos, muchísimas gracias. Pues fíjate que nosotros tenemos información de la zona de Centro Histórico, la alcaldía Cuauhtémoc, en donde hemos encontrado prácticamente en todas las gasolineras combustible. En algunas hay una fila de vehículos no tan larga, aproximadamente unos 15 minutos para poder cargar combustible, y en otras, bueno, definitivamente no hay automóviles en espera. Esto se da principalmente muy cerca de la zona del Eje Norte. Nosotros platicamos con uno de esos automovilistas. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Bien, ya se normalizó esto. Sí. Bueno, pues sí le batallamos un poquito, pero sí. Pues es para el bien de, pues para el bien del pueblo, ¿no? Sí. Porque, bueno, de tantas irregularidades que hubo en la pasada administración,
sí.
Bueno, pues ya se está poniendo orden en esto. Pero no es lata, porque hay que formarnos media hora.
Sí.
Y ya ahorita pues ya se está normalizando.
¿Has encontrado otras gasolineras con combustible también? ¿Te costó trabajo encontrar?
No, sí he encontrado gasolinerías. Me formo media hora,
sí.
Y sale uno rápido.
Muy bien.
Gasolina hay.
Sí.
Pero también hay que, o sea, hay que formarse a hacer filita, ¿no? Para poder cargar.
Muy bien.
Pero está bien todo. Ahorita está todo bien.
Sí.
Bien, ya correcto, ya todo bien.
Muy bien.
Normalizado.
Prácticamente todas las gasolineras ya se pueden encontrar combustible, es la información que te tengo.
Muchísimas gracias. Luego les cuento de quién se aventó 13 horas ayer. Escogió mal la gasolinera. Creo que escogió la única que nunca tuvo combustible.
¿Sabes qué encontramos el Dandy y yo hace rato? Que ya hay un playlist en Spotify.
¿Es cierto?
Para
me lo mandaron, creo
mientras
que
mientras escuchar.
Y está la de dame más gasolina y la de la gasolina de la Sonora Santanera y no sé si estamos.
Ya ahí le puedes ir sumando. Pero ya
cada quien le pone. Bueno, pues así las cosas. Vamos a nuestro segundo tema de sobremesa.
2.
Y después del huachicol, ¿qué? Hoy el presidente López Obrador me dio la impresión que soltó una pista de qué va a ser después del huachicol. Y va contra el tema de la compra de medicinas. O sea, ¿cuáles van a ser, digamos, estas grandes cruzadas, por llamarlas así, del gobierno federal? Delineo 2, compra de medicinas. Y un tema que tiene que ver con la infraestructura de Pemex. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Pero es un abanico de corrupción, al grado que hay huachicoleo también, si se puede llamar de esa manera, en la compra de medicinas. Se llegó al extremo de robarse el dinero de las medicinas. Todo eso lo vamos a corregir, nada más que de uno en uno, pero ya comenzamos a limpiar.
Así que, a temblar, farmacéuticas que se hayan coludido para cobrar más caro en licitaciones, a temblar, exfuncionarios del sector salud, están en la mira.
3.
En cuanto al tema de la Guardia Civil, ¿no? Pues esto que ha sido la Guardia Nacional del presidente López Obrador, ha habido una gran polémica sobre si el mando va a ser militar o el mando va a ser civil. López Obrador la anunció diciendo que iba a ser un mando militar, y entonces todas las organizaciones no gubernamentales que han estado impulsando una mejor seguridad para el país le reclamaron que si durante toda la campaña, ¿qué digo campañas? Todos los últimos años, todo Morena había dicho que no se militarice la seguridad pública. ¡Pum! De pronto saltan y ponen sobre la mesa un cuerpo que va a estar integrado fundamentalmente por militares y encabezado por militares. Y además que va a tener autoridad por encima de todos los mandos civiles en todos los estados. Entonces dicen, a ver, ¿qué clase de contradicción es esta? Y entonces abren unos foros en el Congreso y en estas audiencias toda la sociedad civil, los especialistas se pronuncian y dicen no al mando militar. Y en lo que parecía ser un guiño para mostrar que el gobierno federal sí escuchaba las demandas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció la semana pasada cambio de juego. Ya no va a ser un mando militar, sino que va a ser un mando civil. Las organizaciones lo interpretaron como una buena señal, aunque faltaban muchas otras cosas para garantizar que no se militarizara el país, que señalan esto no ha dado resultados en mejor seguridad y sí, en cambio, viola los derechos humanos. ¡Oh, sorpresa! Escuchen lo que dijo el presidente hace un rato sobre mando civil o mando militar.
Acerca de el mando, la propuesta es que en lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. Eso es lo que contempla la iniciativa. Y yo acepto que sea de esta forma.
A ver, yo ya no entiendo. Que nos explique mejor Lisa Sánchez. Ella es especialista en estos temas. Ella encabeza México Unido contra la Delincuencia y forma parte de estos colectivos que han estado exigiendo no militarizar el país desde la seguridad pública. ¿Cómo te va, Lisa?
¿Cómo estás, Carlos? Pues encantada y felicidades por el nuevo espacio.
Muchísimas gracias. Un placer tenerte. A ver, ¿estás contenta, a sabor agridulce, triste? ¿Qué está pasando? A ver, explícanos. ¿Qué va a pasar con esta Guardia Nacional?
Pues seguimos, la verdad es que muy preocupados, porque básicamente los cambios o las señales positivas, como bien tú señalabas en la nota, hoy se confirma que en realidad no fueron más que cambios discursivos, que estaban orientados pues un poco a apagar la reacción que efectivamente despertaron las audiencias de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, en donde había un consenso sobre la necesidad de retirar el dictamen y volverlo a hacer, creando un cuerpo nuevo de carácter civil. Y como tú bien mencionas, pues la señal y la confirmación de hoy es que se nos dice el mando será civil, la adscripción no, y se nos confunde con este tema de mando de corporación híbrida y mando mixto, diciendo en lo administrativo será civil, en lo operativo será militar. Simple y sencillamente decir, sigue siendo un cuerpo de carácter militar, en el sentido en el que toda su operación, conducción, reclutamiento, ejercicio de recursos será y disciplina será militar, y pues quedan en el dictamen varias reformas constitucionales que así lo confirman, como el artículo 13 constitucional, en donde nos dicen que las faltas a la disciplina militar se juzgarán incluso por tribunales castrenses en el fuero militar. No hay en realidad entonces un cambio de fondo, la Guardia Nacional seguirá siendo un cuerpo militar, y el tema del mando civil pues quedó como un mando nominal, que hará incluso bastante más complicado su funcionamiento.
¿Les dieron a tole con el dedo para apagar el fuego?
Pues sí, básicamente este discurso de que se exhortaba al Poder Legislativo a que este nuevo cuerpo fuera un cuerpo civil, las declaraciones de Mario Delgado que nos dijo que nos iba a corregir, que viendo el dictamen nos íbamos a dar cuenta que iba a ser una super nueva policía civil, quedan pues desdichos por el mismo presidente el día de hoy y por el proyecto de dictamen que circuló desde el 14 de enero de este mes, en donde básicamente vamos a ver una versión muy similar con cambios cosméticos y menores que en realidad corresponden a cosas que habían empeorado durante la dictaminación y segundas versiones, que queda básicamente como estaba originalmente, manteniendo la idea de que sea la Sedena quien se haga cargo de este nuevo cuerpo.
Uh-huh. Ahora, mucha gente, y eso lo marcan las encuestas que tú sabes sigue el gobierno, está contenta con la idea de que los militares se hagan cargo de la seguridad, y el presidente López Obrador pues anda en los cuernos de la luna en términos de popularidad. ¿No le despeinó un pelo todo este asunto del desabasto de gasolina? ¿Qué piensas ante eso?
Sí, bueno, sin duda alguna la gente está a favor de medidas, digamos, de mano dura, porque con razón estará cansada de la situación de inseguridad. Somos muy conscientes de la situación de indefensión en la que se encuentran muchas comunidades, sobre todo aquellas alejadas de la capital. Sin embargo, es recordarle y hacer este exhorto a la ciudadanía que en el largo plazo iniciativas como la Guardia Nacional o la militarización de la seguridad solo abonan para que no tengamos de verdad policías de proximidad suficientes, eficientes, eficaces, instituciones de impartición de justicia no atrofiadas como el día de hoy tenemos, y que en gran parte esa atrofia responde a que llevamos 12 años de despliegue sostenido y creciente de las Fuerzas Armadas en tareas que no les competen.
Muchísimas gracias, Lisa Sánchez. Un gusto saludarte y gracias por estar en el programa.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Lisa Sánchez encabeza México Unido contra la Delincuencia. 1:17 p.m.
4.
En Nueva York sigue el juicio, el llamado juicio del siglo contra el Chapo Guzmán. Pero hoy le vamos a presentar, aquí en Así las Cosas, una entrevista con su terapeuta. Con la criminóloga, la psicóloga, que estuvo viéndolo por horas, por días, meses. ¿No? Cuando digo por horas, o por horas al día, ¿no? O sea, pasaban varias horas juntos al día durante meses, con el objetivo de que ella detectara qué traía en la cabeza el Chapo Guzmán. ¿Qué piensa este hombre? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo construyó su red criminal? ¿Qué reconoce? ¿A quién admira? ¿Qué ve en la tele? ¿Cómo se entretiene? ¿A qué le teme? Hoy, en exclusiva, en Así las Cosas, hablaremos con la psicóloga del Chapo Guzmán. No se pueden perder esa.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿qué hay en los deportes? Muy buenas tardes.
Qué placer, Carlos. Pues sobremesa para todos lados y para cada platillo, evidentemente. Empezando por Cruz Azul, que perdió uno de sus pilares del torneo pasado, Iván Marcone. Cuando un futbolista no se quiere quedar, cuando un futbolista no quiere estar, se va. De hecho, casi te diría que los contratos en el contexto futbolístico están hechos virtualmente para ser rotos. Marcone se quiere ir a Boca, es su ilusión como atajo para llegar a la selección argentina, para brincar Europa, estar en un grande del fútbol argentino como lo es Boca, tras lo que supuso la desilusión de la Copa Libertadores perdida contra su acérrimo rival River. Así que se fue Marcone y la máquina compra una gran promesa. No es habitual, Carlos, que en el fútbol mexicano se busquen promesas en Europa. Bueno, México ha ido hasta Portugal por un futbolista, Steven Eustaquiao, que era pretendido por grandes de Portugal, por grandes del resto del continente, solo compra la mitad de su pase el Cruz Azul. Es un tipo con menor cuota de recuperación que el caso de Marcone, pero mucho más cuota ofensiva, de distribución, de pase, de tocar la pelota. Así que ahí estará destaqueado un muchacho, Carlos, que nació en Canadá, de padres portugueses, y que finalmente logró brincar hasta el fútbol portugués cuando aprovecha esa nacionalidad que tenía por conducto de sus antepasados y llega para destacar en equipos de segunda categoría. Ahora Cruz Azul lo tendrá, creo que le vendrá muy bien en dinámica a la máquina dirigida por otro lusitano, por Pedro Caixinha. Por otro lado, y para la sobremesa, ¿qué tal este tema? El futbolista del año para la CONCACAF le sirven al Chucky Lozano.
Sí.
Me parece que no había discusión, Carlos.
Sí,
me parece que no había ni por dónde buscarle, ¿no?
Hombre, indudable. Es ya, el Chucky Lozano es ya hasta un himno.
Sí, porque tuvo una
copa del mundo.
El Chucky Lozano.
Qué chula.
El Chucky Lozano.
Aquí con el temor. Sí.
Me acuerdo cuando lo
y recuerdo a la Mafufa cuando le cantaba en el Mundial y se emocionó.
Ah, no, es que la Mafufa canta increíble, ¿no? Está así como en secretito, así que se acerca.
Ya de plano, Beto, también tú.
No, yo lo escuché, digo, a la distancia.
No tiene buena voz, pero tiene sentimiento.
Mucho sentimiento.
Los agudos.
No, y así, esta voz ronquita, así como de secretito. No.
¿Te ha cantado, Charlie? ¿Te ha cantado?
No, la he escuchado cantar ahí en el castillo con usted, que me ha invitado usted, ¿no? Bueno,
¿Era soprano la Mafufa?
Era mezzo soprano.
Lo que tiene que ver con.
Disculpe la alusión, yo nada más estaba complementando el cuadro de lo que fue la Copa del Mundo y los cantos del Chucky Lozano. Pues el Chucky es el futbolista del año para la CONCACAF. Y siguiendo con los mexicanos en Europa, ya Diego Lainez presentado este día. Ayer comentamos en este espacio en Así las Cosas, Carlos, que portará el número 25 con el Real Betis de Sevilla. Bueno, ha sido presentado ya este día. Acudieron miles de aficionados a las gradas del Estadio Benito Villamarín para estar en esta presentación de Diego Lainez ante la gente del Betis. Declaraciones muy mesuradas, muy prudentes, hablando de la ilusión, hablando de sus condiciones, hablando de afán de adaptarse, hablando de mucha pasión, Diego Lainez. Y por último, Carlos, uno de los temas que nos gusta tocar. La Copa Asiática siempre nos da temas al margen del balón, temas de corte geopolítico. El día de mañana se van a enfrentar las selecciones de Irán y de Irak.
Ándale.
Durante 25 años, cada que jugaban un partido, por supuesto tras la guerra entre el 80 y el 88, que dejó aproximadamente 1 millón de muertos, esta guerra entre el Irán de los ayatolás y el Irak de Saddam Hussein, durante 25 años tenían que jugar en una cancha neutral para evitar las confrontaciones que se daban cada que estaban en una cancha juntos. Bueno, en la última eliminatoria para el Mundial de Rusia, ¿en dónde fue local Irak para entender el giro de acontecimientos y lo que es que un enemigo de repente se hace aliado? Pues fue local en Irán, salvo por un partido, cuando iba a recibir Arabia Saudita y los saudiárabes en su disputa sunita-chiita dijeron, nosotros no vamos a Irán a visitarlos, y entonces aquel partido se fue hasta Malasia. Lo que son las cosas, ¿no, Carlos? En algún momento hubo una final de la Copa del Oeste Asiático y el cántico de la afición iraquí era: sunitas y chiitas unidos, no nos venderemos a Irán. Y Yunis Mahmud, el delantero iraquí, mostraba un tatuaje del mapa de Irak diciendo, no nos vamos a vender a Irán. Bueno, hoy por hoy, el aliado de Irak es Irán. ¿Quién lo hubiera dicho hace unos años? Hasta fue local en este país durante la última eliminatoria, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati.
Siempre un placer, abrazo a todos.
Lo mismo te digo, 1:22 PM. ¿Qué está haciendo viral, Arely Paz, por cierto?
Además de la gasolina, en donde sí, en donde no, la gente sigue compartiendo memes. Y también el tema de la dirección, en donde sí hay combustible. También es viral, Carlos, no sé si viste un comercial de la empresa Gillette que no. La noche se hizo viral, sobre todo anoche, cuando ya había 250,000 comentarios a través de todas las redes sociales. ¿Tú sí lo viste, Duende?
Sí.
A mí me gustó y me pareció muy interesante el concepto.
También.
Lo vamos a poner en tus redes para que ahorita lo vea la gente, quienes no lo han visto, pero se convirtió viral porque algunos aplaudían el comercial, decían, esto es una gran respuesta al Me Too del año pasado, y en donde vemos a hombres que hacen ciertas circunstancias o ciertos detalles en contra de mujeres y en contra de otros hombres comportándose medio mal. Quieren toquetear a una mujer, intentan golpear a otros hombres, bulean a una mujer, una ejecutiva en una oficina, y entonces ese comercial, durante la narrativa, lo que dicen, esto es lo mejor que sabe hacer un hombre, y lo que intentan, dice la empresa, que ya salió a explicarlo, es demostrar que los hombres y que este tipo de comportamientos comportamientos no deben ocurrir. La parte tóxica que tenemos los hombres no debe ocurrir. Obviamente hay otra parte que se está deschongando en las redes porque dicen, es demostrar que los hombres somos salvajes, y hay otros que dicen, pues no todos somos así, hay una lucha ahí en la red, están comentando. El video ya tiene casi 4 millones de views y 250 mil comentarios en todas sus redes.
Muchísimas gracias. Vamos a pausa, regresamos con todo.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos.
Escuchas W Radio 96.9. En un momento regresamos.
Nadie supera los martes y miércoles de Chedraui. Y con estos precios, la competencia se va a poner roja de coraje. Tomate Saladet o papaya Maradol, 17.90 kilo. Y pierna de cerdo con hueso fresca, 64.90 kilo. Tienes hoy y mañana. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Con Easy TV, te llevas la televisión en tu celular o tablet para ver las series que más te gustan, películas, deportes en vivo y más, con las apps de Easy Go e Easy Kids. Contrata telefonía, internet y televisión desde 520 pesos al mes. 01800-124000. Términos, condiciones y restricciones en easy.mx.
Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran.
Hoy, quienes inician su vida adulta saben.
Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden.
Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad.
Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores.
Cámara de Diputados, 64ª legislatura.
Legislatura de la paridad de género.
Música, música, música todo.
El mes de marzo en México, este 2019, sonará a Arctic Monkeys. La banda británica se presentará en el Festival Pal Norte el 22 de marzo y en un concierto en solitario dos días después en Ciudad de México. ¿Será que finalmente sabremos cómo suena el controversial Tranquility Base Hotel and Casino en vivo?
En W Radio, Música W. En W Radio. La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso.
Gobierno de México.
Talento no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. ¿Ella qué va a poder hacer? No es cierto.
Ahí empieza a cambiar la manera de pensar.
Somos muy entronas, muy luchadoras.
Hagámoslo juntas.
Gobierno de México.
Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Aprovecha que la manzana Golden en bolsa está a solo 24.80 el kilo. Y la naranja Valencia y la zanahoria a 4.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Hasta enero 16. Aplican restricciones. Más productos en soriana.com.
Continúa. W Radio 96.9.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Nos da muchísimo gusto recibir hoy en el estudio de Así las Cosas a la mujer que se encargó de hacer el perfil psicológico del Chapo Guzmán. La mujer que se sentó a platicar con él por horas, que no sé si decirlo, enfrentó en este ajedrez que suelen ser estas preguntas para definir qué realmente está pasando por la cabeza de un hombre como el Chapo Guzmán. Que ahorita, además, ustedes lo saben, está en la atención de todo mundo por el llamado juicio del siglo, ahí en la corte de Brooklyn, en Nueva York. Es la doctora Mónica Ramírez, perfiladora criminal, criminóloga, socióloga, trabajaba en la Comisión Nacional de Seguridad. Doctora, muchísimas gracias por venir al
estudio. A la orden.
Muchas gracias. A ver, ¿cómo le dicen a alguien, ve y siéntate con el Chapo, ¿no te da miedo algo así?
Fíjate que haciendo un recuento de toda mi labor con el área de la delincuencia, ¿no? Uh-huh, ahora sí que por todo el mundo durante 20 años, no creas, Carlos, ya, o sea, aún a pesar de que estás sentada siempre con algún
delincuente,
sí, sea aquí, sea en Estados Unidos, sea en España, en Portugal, siempre, bueno, pues tienes tus reservas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, yo creo que ya la experiencia y el intentar siempre ver esta parte humana, ¿no? Del ser humano que tengo enfrente, más que llegar y pues hablarle, a ver, tú eres tal número, ¿no? O sea, el número de expediente, claro, etcétera. Tampoco es el hecho de
¿quiénes
llegar...
te han tocado, aparte del Chapo Guzmán?
Bueno, he trabajado con Miguel Ángel Treviño, Z40, con Damaso también.
El brazo derecho del Chapo.
Así es, con Miguel Ángel Félix Gallardo.
¿Con Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes?
Sí, también. Oh,
recientemente interpretado magistralmente por Diego Luna en la serie Narcos.
Sí, ¿verdad? Sí, bueno, me han tocado muchísimos. Mi especialidad es básicamente violencia serial. Los agresores seriales, ya sabes, asesinos, violadores, pedófilos, caníbales. Sin embargo, en este sexenio pasado, pues me tocó, ¿no? Por la estrategia de seguridad nacional del presidente de la República, me tocó Marcos. Entrarle a los objetivos prioritarios del gobierno federal.
Te sientas con el Chapo Guzmán y ¿qué es lo primero que te dice? ¿Feliz de contarte su vida?
Fíjate que es un hombre muy reservado. Antes, Carlos, si me lo permites, quiero nada más hacer una aclaración y quiero decirle a la gente que nos está escuchando que mi trabajo de ninguna manera busca, ¿no?, justificar un acto de violencia o de alguna manera admirar a un personaje como, bueno, pues es el Chapo, que de alguna manera marca tendencia en muchas cosas, ¿no? No debemos olvidar que estamos ante uno de los grandes capos de una empresa transnacional, ¿no? Muy buscado. Y bueno, a mí, insisto, me toca ver la parte humana y como tal, yo te comparto
cómo
es.
¿Para qué sirve un perfil psicológico?
Puede servir para tres cosas. Básicamente, te ayuda a desarrollar, bueno, a identificar una serie de factores, ¿no?, que se vienen dando a lo largo de toda la vida de una persona, en distintas áreas: familiar, social, sexual, educativa, laboral. Y son como estos foquitos rojos que vas identificando.
¿Pero sirven,
¿no?,
para armar el caso, para ir ante un juez, para condenar?
No, bueno, cuando te piden, cuando te solicitan que puedas hacer algún tipo de peritaje, desde luego que sí. Pero en mi caso sirve para dos cosas prácticamente: para identificar estos factores, para poder decirle a la gente que está trabajando en prevención, oye, yo ya estoy trabajando con alguien que pues tomó decisiones equivocadas, checa esto como prevención y para desarrollar la estrategia de seguridad nacional.
Es decir, si el Chapo te confiesa un crimen, esto no va a terminar en un juzgado.
No, depende.
Es como la terapeuta del Chapo.
Bueno, a mí me tocó ser su criminóloga en 2016-2017 y llevar un seguimiento psicológico, sí, desde luego.
¿Cuántas horas pasaste frente al Chapo Guzmán?
Híjole, Carlos, no tengo el conteo, no te pero podría decir, mucho. Fueron bastantes.
O sea, ¿la semana sí. cuántas veces veía?
Lo veía 2 veces a la semana.
¿Por lapsus más o menos?
Te estoy hablando como de 11 de la mañana, 6 de la tarde. Entre claro, pues los cortes correspondientes para su alimentación. Ajá. Y todo esto, ¿no? Bueno, a veces muchísimo. Iba una vez a la semana, pero sí, sí fue todo un trabajo. Y le gusta hablar, le gusta platicar, ya es un hombre reservado y es un hombre muy...
Se abrió desde el principio, dijo, sí, soy un narco.
Sí, sí, totalmente. Él es
una... Porque luego dicen que son agricultores, ¿no?
No, por supuesto que me dijo que era agricultor, pero pues claro, él siembra marihuana y siembra amapola, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la diferencia, pero si no, no, él
es... ¿Cómo rompiste el hielo?
Bueno, pues estrategias ya utilizadas durante toda la vida, ¿no? Esta parte de llegar, sobre todo algo que tiene que ser importante durante una entrevista con personalidades que han elegido comportarse violentamente, cometer cualquier tipo de crímenes, porque estamos hablando de gente que lo elige, no de gente que ya perdió el contacto con la realidad y no sabe lo que está haciendo. Entonces, el hecho simplemente de llegar y tratarlo como un ser humano que es, con derechos también, y lo único que nos diferencia pues es que él está vestido en un traje.
¿Lo abordas por las buenas o por las malas? O sea, si cuando te dicen, no, yo soy un agricultor, es a ver. Claro. Capo, no te hagas.
Sí,
O le dices, ah, sí, eres agricultor.
Es que fíjate que depende, Carlos. Depende mucho de la personalidad ante la cual estés. Es como cuando te presentan a alguien, vas midiendo, pues, cómo se abre, cómo es, sabes, para poder llegarle, porque hay gente que lo puede tomar como agresivo. Pero con Joaquín no, definitivamente Joaquín es un hombre que, insisto, al principio es reservado, pero ya posteriormente se abre y se te pone a contarse. Tiene un buen sentido del humor, se pone a contarte cosas interesantes, cosas que le importan, y sobre todo también te manifiesta, es que no me gusta esto, es que aquí, no sé, la comida, etcétera, cualquier cosa, claro que se abre, por supuesto que sí, claro, ya cuando estamos en una conversación un poco más, pues digamos, en confianza, sí, ya hay manera de decir, ay, Joaquín, por favor, o sea, no me digas eso, ¿no? Ajá. Claro que sí, por supuesto. Sí, claro.
¿Y a quién admira un hombre como el Chapo Guzmán?
Fíjate que no es que admire, yo siento que lo que él me expresó, por lo menos, sobre algún otro capo del narcotráfico, es mucho respeto y, bueno, hasta cierto punto, tal vez admiración por cómo se condujo a Amado Carrillo.
Al Señor de los Cielos.
Al Señor de los Cielos, exactamente. Él le tiene mucho respeto, le tiene mucho cariño. Uh-huh. Y bueno, en algún momento, quiero pensar, trabajaron juntos, no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, eso creo que es... Eso sí es importante.
¿Y a quién odia?
Fíjate que no.
¿No tiene así como un rival, alguien que...?
No. Te voy a decir una cosa. Algo de lo que sí manifestó, tanto en comportamiento como en expresión verbal, cuando yo le pregunté qué era lo que le molestaba, qué era lo que podía efectivamente odiar. Y me dijo 2 cosas interesantes. Una, que pues la gente que trabaja, sobre todo en esto de la siembra y que no tiene otro modo de supervivencia, exacto, a él le hubiera gustado que no la metieran a la cárcel, ¿no? Que fue lo que yo le pregunté, más bien fue lo que me dijo cuando yo le pregunté qué pensaba sobre la legalización de la marihuana. Y él me dijo que bueno, su respuesta inmediata fue que bueno, porque la gente que la siembra y que no tiene otra alternativa para sobrevivir, pues no va a ir a la cárcel.
El Chapo está a favor de la legalización de la marihuana.
Totalmente, sí.
¿Quién lo iba a pensar?
Sí, sí, sí.
¿Y sus hijos?
De sus hijos, él habla, sobre todo, habla con muchísimo respeto y muchísimo cariño de las madres de sus hijos.
¿Cuántos hijos son?
Pues, él tiene, de acuerdo a lo que platicamos, unos 23 hijos reconocidos. Y a todos, él es, en su percepción, él es un hombre que se encarga de sus familias, que se encarga de sus hijos. Viene, recordemos que es un capo que viene de la vieja escuela, para quien, bueno, pues lo más importante es el estudio. Si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar, ¿no? Entonces, lo que hace efectivamente es darles esta posibilidad a sus hijos. O sea, estudio, tiene... tiene hijos, hijas graduadas del Tecnológico Monterrey, etcétera, con muy buenas carreras, y él se preocupa por sus hijos y les provee todo lo que necesitan, igual que a las madres de sus hijos. Esto, claro, desde su perspectiva, ¿verdad? Igual y por ahí hay alguna de sus mujeres que está molesta, no, claro, lo sé.
Es lo que dice él, ¿no?
Exactamente, esto es lo que dice.
Y que se dediquen, al parecer, algunos de ellos a la misma actividad que
él. Es de que de eso no habla, ¿eh? Uh-huh. De eso no habla, es algo similar a lo que pasa con Damaso, también son muy reservados en relación a las actividades de sus hijos.
¿De qué, cuáles son los temas tabú para el Chapo, aparte de sus hijos y esta parte de sus hijos y el crimen?
Sobre todo yo creo que sus hijos, la operatividad, la operación de su empresa, porque él se ve a sí mismo como un empresario, definitivamente. Yo creo que eso, Carlos, básicamente, y las mamás de sus hijos, ¿no? O sea, que les respeten a su familia, a su madre.
¿En quién confía el Chapo Guzmán?
¿En quién confía? Fíjate que el Chapo todavía es este capo de la vieja escuela que no ha sustituido los acuerdos ni la palabra, ¿no?, por la violencia y la intimidación. Entonces, el Chapo...
O sea, sí, primero es por las buenas.
Exacto, ¿no? Y él está acostumbrado a negociar, ¿no? A platicar, a llegar a un acuerdo. Y por lo tanto, bueno, pues con quien él se siente a hablar de este tipo de cosas es la persona en la que va a confiar. Las personas más importantes de su vida, bueno, pues son sus hijos, las madres de sus hijos, su mamá. Definitivamente su mamá es una persona muy, muy, muy importante en su vida. Y Emma Coronel, su esposa actualmente, y sus cuatas. Él vive para ellas, definitivamente.
Sus hijas más chiquitas, ¿no?
Sí, así es.
Estamos conversando con Mónica Ramírez, criminóloga, que le hizo el perfil psicológico al Chapo Guzmán. ¿Por qué un hombre de la sierra, sin estudios, que se mete al narco como se meten otras decenas de miles de mexicanos, empezando por lo más chiquitito aparentemente, se vuelve el Chapo Guzmán? O sea, ¿qué tenía este hombre que se volvió el Chapo Guzmán?
Definitivamente, bueno, un área de oportunidad que, empezando de alguna manera el narcotráfico y sobre todo este cambio de la siembra y la venta de marihuana, es cuando pasamos a la parte de la cocaína, ¿no? Y el Chapo sabe aprovechar sus oportunidades, el Chapo supo aprovechar sus oportunidades y tiene una capacidad de ser una estratega increíble. O sea, de verdad que es de estas personas que dices, bueno, es que si tú lo pones en cualquier empresa seguramente va a sacarla adelante. Y formó este imperio y formó esta empresa.
Tiene mucha intuición empresarial.
Sí, mucha intuición, es muy listo. Sabe, es como si los negocios para él fueran un juego de ajedrez y tiene muy bien planeadas sus jugadas. A nivel estratégico, como te comento, él sabe pues a quién poner en el lugar correcto, a quién quitar, en qué momento. Yo creo que eso es lo que le ha permitido a él, o le permitió formar esta...
¿Y cuál dirás que es su gran defecto?
Las mujeres. Las mujeres, por ahí a lo mejor habrá gente que diga que no puede ser una adicción a la mujer, que no, bueno, el Chapo, de acuerdo a lo que en distintas ocasiones platicamos y anécdotas que me contó, pues sí, se metió en problemas por mujeres, definitivamente.
¿Y lo agarraron por mujeres?
No, fíjate que no lo agarraron, pero sí hay anécdotas por ahí de haber perdido bastante dinero. A él no le gusta apostar, no es apostador. Bueno, el Chapo al que yo conocí, habrá que ver lo que hubo antes, ¿no? Que a mí no me consta, pero el Chapo que yo conocí no es un apostador ni nada, pero sí, tenía que andar corriendo porque pues luego por ahí se le juntaban las mujeres, ¿no? Entonces...
O sea, tenía que huir de las mujeres y de la acción de la justicia.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Y al parecer, mucho más preocupado por huir de las primeras que de los segundos,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, no. Adora a la mujer el Chapo.
Y frente al gobierno, frente al Estado, ¿cuál es la posición del Chapo Guzmán? O sea... Su tirada es, si hizo amigos de presidentes, de secretarios de Estado, te contó esa parte de cómo logró durante tanto tiempo escalar y escalar y escalar en el escalafón del crimen.
Fíjate que ese es un tema complicado en el que, bueno, a mí finalmente no me tocó indagar ni a profundidad ni superficialmente la parte de la operatividad de su empresa.
¿Qué piensa del Mayo Zambada, el Chapo Guzmán?
¿Qué piensa del Mayo Zambada? Bueno, pues le tiene mucho aprecio, le tiene mucho respeto. Es una persona con la que me imagino ha trabajado, colaborado a lo largo del tiempo, pero habla de él con mucho cariño y también de los hijos, a pesar de que, bueno, pues sabemos que el Vicentillo por ahí habló de él y todo esto, ¿no? Pero sí, hasta donde yo sé, sí le pidió permiso para hablar de él.
Uh-huh. ¿Y de los que lo agarraron?
¿Te refieres a...?
La Marina, etcétera.
No, bueno, él sabe que estaban haciendo su trabajo.
O sea, no hay rencor.
No, él sabe que están haciendo su trabajo. Fíjate que eso es algo que tiene mucho el Chapo. Es también muy... Reconoce que hay gente... O sea, que la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y en su caso, cuando estaba ya él en prisión, él me decía a mí que ya estaba cansado de andar fugado durante 14 años, tanto tiempo.
Que ¿tú lo entrevistaste antes de que se fugara del Moloya o después?
No, después.
Después. O sea, ya que lo recapturaron.
Exactamente.
¿No?
Uh-huh. Ahí me tocó entrevistarlo y sí, efectivamente, él dice, ya, yo ya estoy cansado. Tenía mucha inquietud, mucha angustia al inicio sobre la parte esta de la extradición, porque bueno, al final del día fue lo que hizo que él se escapara, ¿no? Entonces,
le tenía miedo a la extradición.
Exactamente. Y ya cuando él logra una aproximación por ahí a la gente que le cuenta y que le comenta, hay gente que viene a Estados Unidos de qué se trata este asunto, ya la siguiente sesión que yo tuve con él me dijo, no, yo ya hablé con los de la extradición y la verdad es que estoy tranquilo. Uh-huh. Voy a pedirle a mis abogados que la promuevan y, uh-huh, y es lo que voy a hacer. Pues yo ya me quiero retirar, yo quiero dedicarme a mis cuatas, a mi esposa, a mi familia, a mi madre, yo ya estoy cansado.
¿Se asume sus crímenes?
Claro,
por supuesto. Los asesinatos ordenados.
Fíjate que en cuanto a asumir un asesinato ordenado o de alguna manera él haber jalado el gatillo, sí es algo a lo que le da un poco la vuelta. Él simplemente dice, yo pues, esta es mi empresa, funciona de esta manera y hay que hacer lo que se tiene que hacer. No, no es una persona con la que te puedas sentar y, oye, Joaquín, mandaste matar a esta persona, No. O sea, él, de hecho, él no se mete en esa área, uh-huh, él no habla de eso. Pero bueno, él sí comenta, pues tuve que quitar a tal persona, se quedó esta persona, básicamente eso. Y en cuanto al arrepentimiento que él pudiera tener justamente por sus crímenes que comentas, Carlos, yo creo que se, vamos, cae en esta misma área de, oye, pues es la operatividad de tu empresa, ¿no? O sea...
¿No es un hombre arrepentido?
No es un hombre, se arrepiente de cosas puntuales como es el no tener tiempo para estar con su familia, uh-huh, el no haber estado al lado de sus hijos para pues crecer con ellos de alguna manera, como él dice, pues es que en los momentos en los que podía estar, estaba, no haber estado en momentos importantes con su madre, eso es de lo que se arrepiente el Chapo.
¿Qué es lo que más le ha dolido en su vida?
La muerte de su hijo. La muerte.
Porque lo asesinaron, ¿no? Entiendo, un cartel rival lo asesinó, ¿no?
Es correcto.
¿Y lo que más gusto le ha dado?
Que la gente que se dedica a la siembra, porque no tiene alternativa para, uh-huh, para esto, recordemos, Carlos, que también... Pues,
o sea, él se ve un poco como un programa social, digamos.
No diría yo eso. ¿Cómo? Sin embargo, sí creo que él, y de hecho lo manifiesta tal cual, que le preocupa mucho la pobreza, que le preocupa mucho la pobreza no genera delincuencia, la que lo genera es la desigualdad, ¿no? Entonces él está muy en contra de esta desigualdad derivada de, ¿no?, de la mala distribución de la riqueza y de los menores que no tienen oportunidades, que no tienen ropa, que no tienen comida, etcétera, porque él viene de un ámbito así, ¿no?
Estamos entrevistando a la criminóloga Mónica Ramírez, quien de alguna manera ha sido fue la terapeuta del Chapo Guzmán cuando estuvo en Almoloya. ¿Ya está a jugar con él? ¿Algo? No sé, gato, ajedrez.
No, ¿no? Jugar no. Platicábamos de cosas interesantes de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué sí veía el cine?
¿Veía las noticias?
Sigue mucho los medios de comunicación.
¿Qué sí, piensa de los definitivamente medios de comunicación?
Fíjate que yo creo que no quiero generalizar, pero sí un gran número de las personas que se dedican a la delincuencia organizada, el crimen organizado en la modalidad de narcotráfico, siguen mucho los medios de comunicación y atienden a lo que los medios de comunicación dicen. Esto es complicado porque, pues, digo, no es un secreto saber que algunos medios de comunicación son tendenciosos, ¿no? Y sí, ven a ver qué está sucediendo, qué se está hablando de ellos, etcétera. Eso es lo que hacía el Chapo, desde luego.
¿Y en política supuesto a quién le iba el Chapo? Al PRI, al PAN,
no, fíjate,
Morena.
Que no, además de que no profundizamos en ese tema, no, él no es partidista, él dice que no, él no sigue ningún tipo de partido, no.
El dinero, ¿dónde está su dinero? ¿Mostraba alguna obsesión por el dinero, por gusto, por el dinero?
No, fíjate que...
Supone que es uno de los hombres más ricos del mundo, claro. Según las revistas que se dedican a contar eso.
No, fíjate que lo que sí te puedo decir es que algo que no podría yo decir que fuera obsesión, pero sí es algo que se preocupa mucho por ello, es la ropa, o sea, el vestido. Yo me acuerdo cuando él me comentó que a los 14 años salió de Badiraguato, lo primero que hizo fue ir y comprar ropa y zapatos para sus hermanos y su familia. Entonces, eso es algo de lo que le preocupa mucho, el estudio de tanto de sus hijos como
él
de
no
los
es un
niños.
Hombre estudiado, ¿no?
No, no, él estudió, bueno, acabó en el centro de reclusión, acabó la secundaria, pero él estudió en su pueblo. De hecho, me comentaba que repitió segundo de primaria, porque los maestros difícilmente llegaban al pueblo, a su pueblo, ¿no? Entonces, el maestro repetía segundo de primaria y dice, pues yo, ahí. Y de ahí recuerda a su primera novia, de hecho, segundo de primaria.
¿Infunde miedo?
No, en lo absoluto. No, insisto, es un hombre muy respetuoso, es un hombre cordial, amable, respeta mucho las formas, es muy bien portado.
Cuéntame una anécdota que tengas tú con el Chapo Guzmán, si la que más te acuerda, que más te haga reír o algo.
Personal.
Algún día que te haya pasado algo con él.
Platicábamos sobre efectivamente cómo a él nunca permitió, no le gusta que la gente que trabaja con él se drogue o tome, a pesar de lo que podemos, concebir de que siempre andan drogados, etcétera. Entonces, yo cumplía años un día después de ese día que lo vi, y me dice, a ver, señorita, por favor, le voy a dedicar una canción, le voy a dedicar la canción de La Paloma Negra, y se la toma, por favor, con un tequila. Le digo, Joaquín, pues no, que no tomas. No, yo hace mucho que no tomo, pero además me hace daño, pero tómesela. Y bueno, la canción yo desconocía, la canción y la letra, y
creo que es
interesante.
¿Te la cantó ahí?
No.
Digo, óyela, sí, y te echas un tequila.
Y te echas un tequila a mi favor, ¿no? Ajá. Por tu cumpleaños, porque yo cumplí años al día siguiente. Entonces, esa fue una, estuvo
¿Y
divertida,
qué decía,
¿no?
La canción.
Fíjate que
era un mensaje.
No, para nada. Es una canción de
que le gusta.
De La Paloma Negra se llama la canción. Creo que es mexicana.
Sí. Paloma Negra es una canción.
Exacto. Y en otro momento también me estaba contando, y estábamos con bastante. Estábamos ahí con mucha risa, justamente por eso, porque me estaba platicando la figura tan importante que ha sido su abuela, ¿no? Para él y su mamá cuando él estaba chiquito. Y un día llegó cantando una canción también, y la abuela se llamaba Pomposa. Entonces llegó cantando una canción, desconozco la letra, esa sí me la cantó, para que veas. Ajá. Ahí. Pomposa, no sé qué, me imagino que ha de ser algo así como de estas canciones de banda, ¿no? Típicas de allá. Y bueno, me dice, me va mi abuela pegando dos cintarazos, que porque yo le estaba cantando esa canción. Y luego todavía voy con mi mamá y me vuelve a pegar un par de cintarazos, porque me dice, como tu abuela te pegó, seguramente es porque tenía razón. Vamos, y que le pegó. Sí, entonces, digo, no fue una persona, a diferencia de lo que... mucha gente puede pensar también, o de lo que se ha hablado de él. Yo te hablo de mi experiencia, de lo que él me platicó. No fue una persona maltratada, no. Por ahí hay la imagen de que el papá del Chapo era terrible. Era un hombre disciplinado y demás. Porque era lo que se dedicaba, pues el contexto en el que él creció. Él empezó en los sembradíos con uno de sus tíos. Entonces, bueno, de alguna manera, pues, como él comenta, es que allá era lo que hacíamos para poder sobrevivir. Platicaba una vez que estuvo tres meses, comiendo atole. O sea, no tenían que comer.
¿Ve narcoseries?
Sí, claro.
¿Y qué piensa de las narcoseries el Chapo Guzmán?
Fíjate que le gusta, bueno, en particular esta serie de La Reina del Sur, desde luego. Le gusta, yo creo que lo divierten.
¿Y se parece a la realidad? ¿Qué dice de eso? O sea, sí es así, sí es como sale en la serie.
No, de hecho él dice que no, que están muy alejadas de la realidad. Eso es lo que él opina.
Y tú, después de haber conversado tantas horas, cientos de horas, me atrevo a decir, con el Chapo Guzmán, ¿se parece a cómo lo pintan? ¿El León es como lo pintan?
Yo creo que en alguna parte importante sí. Siento que luego hay muchos contenidos como muy telenovelescos, ya sabes, muy complicados. Pero y tampoco he visto yo hasta el momento alguna serie en donde refleje verdaderamente la personalidad de él como tal, desde su infancia, cómo ha sido y todo. Sí, a lo mejor la manera de operar, a lo mejor su carácter, su firmeza, su decisión, sí, pero sí están luego algunas por ahí un poco sesgadas en cuanto a todo lo que él vivió, ¿no?
Pero tú eres una profesional de esto, imagino que estás acostumbradísima, pero para alguien del público le puede resultar interesante decir, al final te vuelves su amiga, al final terminas queriéndolo, o al final dices, a ver, no me tengo que olvidar quién es. ¿Qué hizo? ¿Qué ordenó? Porque le tocaba, porque era por como sea, pero lo hizo.
Claro.
¿Y cómo terminas siendo? ¿Terminas siendo encantada por el personaje o no? ¿Cómo quedas tú como criminóloga después de pasar cientos de horas con un hombre como el Chapo Guzmán?
No, definitivamente, Carlos, esto es algo que yo creo que la experiencia es la que te lo da. Uh-huh. Nunca puedes ni debes olvidar, porque en ello va tu profesionalismo frente a quién estás. Sin embargo, la línea es muy delgada en esta parte de, a ver, yo vengo a ver al ser humano, ¿no? Yo necesito entender toda la serie de factores que se mezclaron para que él terminara decidiendo convertirse en un narcotraficante y cómo se mezclaron esos factores, ¿no? Entonces, desde luego que pues son cosas que él vive como cualquier otro ser humano. Y sí, te comento, o sea, la línea es muy delgada y también, bueno, te agradezco que hayas tocado el tema, porque es a veces muy fácil para la población, la ciudadanía, decir, claro, todo el mundo está con, ¿no? O sea, con maravillado con el Chapo. Y no, en lo particular, y yo te puedo decir que no, o sea, nunca puedo ni debo olvidar enfrente de quién estoy. No le celebro ni le festejo en lo más mínimo, ni los motivos que le llevaron a decidir convertirse en un narcotraficante. Sin embargo, como profesionista que soy, como profesional de la criminología y de la psicología, tengo que identificar esos factores y tratar de comprenderlos, pero no para justificar, sino para poder prevenir a otros como él, que apenas viene, ¿no? Entonces, definitivamente sí conoces la parte humana y, bueno, cada vez que salía yo de una sesión con él, pues era tomar las notas, revisar, etcétera, y pues sí, efectivamente, no olvidar ante quién estás, ¿no?
Durante varios meses, años, Mónica Ramírez pasó de 11 de la mañana a 6 de la tarde, nomás con un corte a comer, con el Chapo Guzmán haciéndole el perfil psicológico, y hoy nos lo comparte en este estudio. Mónica, muchas gracias por
venir. Gracias, Carlos, a ti.
Un gusto tenerte. Mónica Ramírez, criminóloga, doctora, psicóloga, hoy en Así las Cosas.
Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola, en
regresando,
W Radio.
Regresando el corte, tenemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y también le vamos a contar de la paliza que le acaban de poner a la primera ministra Theresa May, 432 a 202. Decían que se sabía que iba a perder la votación, pero si quedaba 100, 150 votos abajo, la brincaba. Pero que más de 150 votos abajo, en una de esas caía. Pues quedó 230 votos abajo. Lo platicaremos después de la pausa. Es pilar para el tema de la economía, porque ya sabe que lo que pasa en cualquier parte del mundo nos puede pegar.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com.
Y tus oídos. W Radio 96.9. Regresamos.
Nadie supera los Mati Miércoles de Chedraui. Y con estos precios, la competencia se va a poner roja de coraje. Tomate Saladet o papaya Maradol, 17.90 kilo. Y pierna de cerdo con hueso fresca, 64.90 kilo. Tienes hoy y mañana. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Talento, no importa si es hombre o mujer. Las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer, ella qué va a poder hacer, y no es cierto.
Ahí empieza a cambiar la manera de pensar.
Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas.
No importa que seamos distintos.
Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta.
Hagámoslo juntas.
Gobierno de México.
En el INEGI, sabemos que en la vida de tu negocio pasa de todo. Encuentras el local perfecto, lo decoras a tu gusto y el día de la inauguración es un éxito. Y en tan solo 3 meses, también abres los domingos. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI, te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México.
Estas son las voces que ya puedes escuchar en W Radio 96.9. Gabriela Marketing, Javier Risco, Sopitas, Marta de Baile, Carlos Loret de Mola, José Ramón San Cristóbal, Eduardo Videgaray, Alberto Lati, Geo González, Alejandro Gómez, Juan Carlos Zúñiga, Enrique Hernández Alcázar y Alejandro Franco en una sola frecuencia. W Radio 96.9.
En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
Los del Tuca Ferretti quieren demostrar que el volcán es invencible. La máquina quiere corregir el camino y sumar de a tres.
¡Vienen los Tigres! ¡Echa Calavante la pelota! ¡Cabezazo! ¡Gol de Tigres! ¡El francés! ¡André Pierre Gignac!
Tigres contra Cruz Azul. Sábado 19 de enero, 9 de la noche. La jornada 3 del Clausura 2019 de la Liga BD.